UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Abriendo caminos.
Todo pasa y todo queda.
Muy buenos días, señores oyentes. Este va a ser nuestro sexto programa de Radio Sabias del curso 2023-2024 en la Universidad Miguel Hernández. Mi nombre es Arturo Espinosa y junto a nuestros colaboradores Inés Soriano, Alberto Camacho y Vicente Coloma, que hoy no está en este estudio, pero forma parte de nuestro equipo, vamos a tratar de darles información, noticias, música y entretenimiento en esta hora de programa. Nos conduce, nos guía, nos ilumina Luis Sempere y en los controles, como siempre, Borja Cabrera. Hoy nuestro programa lo vamos a enfocar a nosotros mismos, a la radio. Este fantástico medio que nos acoge, en el que hace unos meses comenzamos esta aventura, pero que tanto nos ha acompañado en nuestras vidas. Sean todos bienvenidos y, si les parece, navegamos por las ondas.
Ser un número, ser primera, ser cualquiera, no quisiera convertir en cifras lo que no es talento. Lo que mide no el cómo, sino el cuánto, ser tu puto entretenimiento, ser algoritmo. Lo real no pasa en serie, la vida en serio, contacto, el negocio, contratos, contactos, egos desordenados como legos, paso. Vivo en el logos. Cuida con humildad la ambición y con sentido común, tú solo quiero más de lo que quiero. No todo es por Dios, no por dinero, todo es por eso. Todo pasa, todo pesa, joder, todo me estresa. Solo veo marcas y secuencias, cerebros y ausencias, modas y tendencias, busco la sustancia, pero viene el algoritmo con su magia. Me consume con su magia. Me consume con su magia. Todo es una estrategia, vivo en la estigia. Me quema la ignorancia. ¿A quién le importa la verdad si la verdad es ilícita? ¿A quién le importa? En contra de su voluntad vengo a ser más teoría que práctica. Menos víctima y más volcán. Más escribir y menos qué dirán. Más crear y menos fan, farronear. Si vienen me encuentran. Si supieran me matan. Si hablo, me encierran. Si hablo, me encierran. Cuida sin cabeza la razón y con un poco de espíritu, tú solo quiero más de lo que quiero. No todo es por Dios, no por dinero, todo es por eso. Compartamos, compitamos, soberanos de nuestro tiempo, no, de nuestro narcisismo. Definamos, opinemos, juzguemos, confundimos libertad y deseo, placer y dinero, ignorancia o bienestar, acabáramos. ¿De qué hablábamos así? De la realidad en directo. La muerte en plasmas, táctil y fantasmas, píxeles casi como pieles, no ves que somos títeres en manos invisibles. Solo soy una más, soy la que habla. Diles, diles, diles. Sibila impertinaz, vigilia digital, vigila desde la página en blanco. Mientras el algoritmo me confunde con su magia. Me consume con su magia. Me consume, te consume con su magia.
Hemos escuchado a Laura Sam con su canción Algoritmo. Laura Sam es vecina de Totana, en Murcia, es poeta y rapera. Murciana se hizo famosa rapeando con su acento murciano. Es licenciada en Bellas Artes, empieza con el género Spoken Word, con el que dirige la primera muestra internacional en este género en Bilbao, Poemática, en 2012. Se llama el festival así, Poemática. Invitada a recitar en lugares como el Palazzo Grassi de Venecia y en el CCCB, Centro Cultural Contemporáneo de Barcelona. Las letras de sus poemas nos hablan de la corrupción, el racismo, la pobreza o la salud mental o personales. Obra literaria, poemarios, 2019 con el nombre de Incendiaria, en el 2020 otra obra poemaria, Geyser, y su obra musical en el 2022, con La voz en contra, del que del que produce este tema llamado Algoritmo. Mejor que hablar de ella es oírlo.
Pues muchas gracias, Inés. Ha sido una preciosidad de canción y su interpretación. Vamos a continuar con este programa dedicado a la radio con un invitado muy especial. Un invitado muy especial para mí, don Antonio Monge. Muy buenos días, don Antonio Monge. El pajarico ha cogido la escopeta.
Querido Arturo, un placer de verdad saludarte y escucharte, porque sabes que han sido muchos años en mi profesión los que hemos estado juntos a través de, bueno, de las, no sé, innumerables, incontables entrevistas que te he hecho. Y muy contento, de verdad, de saludarte y de colaborar con vosotros en la medida que pueda.
Seguro que sí. Eres un gran profesional de la radio, lo has acreditado toda tu vida. Y para mí ha sido un verdadero placer el tener ocasión de invitarte aquí en la Universidad Miguel Hernández de Elche al programa de radio. Es un taller de radio. Estoy aprendiendo a hacer radio desde el otro lado de la cristalera.
Sí.
Explícanos un poquito, Antonio, porque yo te conozco bien, pero nuestros oyentes no te conocen. Háblanos un poquito de tu discurrir profesional.
Bueno, pues yo soy periodista, he estado ejerciendo hasta hace muy poco tiempo como director de la emisora de la cadena SER en Talavera de la Reina, 40 principales y cadena dial. Bueno, en radio, a lo largo de mi trayectoria profesional, he hecho menos retransmitir una corrida de toros de todo, absolutamente de todo. O sea, desde cubrir rueda de prensa, actos, es que no sé, todo tipo de eventos. Y bueno, vinculado al mundo del periodismo y de la comunicación, en algo que yo tenía muy claro, que quería ser desde pequeñito. Yo quería ser periodista. Bueno, mi primera opción fue ser médico.
Anda.
Pero por diversas cuestiones no cambié las tornas. Y me ha ido muy bien, la verdad, me ha ido muy bien. Es una profesión mágica, yo así siempre la califico en mis charlas, en mis conferencias, porque no solo es que te abre puertas, ¿no?, sino que te mantiene vivo. Ser periodista tienes que saber de todo, pero así, de una forma literal, y más hoy, en un mundo tan convulso que vivimos, por el que atravesamos. Un periodista tiene que estar completamente al día de todo. Yo siempre he procurado hacerlo así, formarme para contar las cosas, porque los periodistas, sobre todo de la radio, somos contadores de cosas. Y mi currículum, bueno, es muy extenso. He hecho, como digo, de todo. Y me ha permitido pues presentar actos, viajar por gran parte de España, de Europa, no sé, asesorar a empresas en materia de comunicación, en fin. Pero mi especialidad siempre ha sido el tema de informativos. Yo siempre, como tú bien sabes, Arturo,
sí,
he estado vinculado al tema de la información, de la inmediatez, de lo que supone ser, como digo, contadores de cosas para que la gente pues esté informada desde un punto de vista. Siempre he procurado de la manera más objetiva posible, porque ser periodista no es nada fácil. Yo siempre, cuando me paraban por la calle, joder, Antonio, te hemos escuchado hoy 10 minutitos a las 7 y 20 de la mañana y 10 minutitos a las 8 y 20. Y yo decía, digo, y claro, la gente no sabe que detrás de esos 10 minutos hay, para sacar una información, a lo mejor un trabajo de días.
Claro.
Para contrastarla, confirmarla, saber que es cierto y no tirarte a la piscina. Y ese, la otra parte del periodismo que no se ve, ¿no? Cuando terminas un programa ya te pones a elaborar el del día siguiente y son horas con tu equipo de redacción, con tu equipo de trabajo, para poder marcar líneas, pautas y directrices que den con lo que tú quieres, que no es otra cosa que entretener o, en mi caso, informar a la opinión pública de la mejor manera posible.
Yo ahora, Antonio, lo que estoy valorando y cada vez más es el tema de lo que yo ahora defino como el periodista de cercanías. Es decir, estos, como vosotros, creo que sois periodistas que tenéis como reto principal informar de un tema local o un tema comarcal, y la cercanía que supone tanto para el que os escucha como el que supone la fuente de información. ¿Es realmente es una característica? ¿Se tiene que trabajar de alguna manera especial?
Bueno, a ver, el ser periodista local conlleva, primero, conocer la filosofía de la plaza, de la ciudad en cuestión, y meterte un poco de lleno en saber que, cómo es su idiosincrasia. ¿Por qué? Pues porque no es lo mismo ser periodista en Barcelona, Alicante, Valencia o Madrid, que serlo, por ejemplo, en una ciudad que sí, que tiene 85.000 habitantes, muy grande, como Talavera de la Reina. El periodismo de proximidad y de cercanía es determinante. Lo que yo antes te decía, Arturo, que la gente quiere escuchar lo que pasa en su pueblo, en su ciudad, ser ese altavoz. Pero aquí hay, y sin entrar en grandes detalles, un componente capital, determinante, que es cómo se pueden contar las cosas en una localidad pequeñita. Porque hay que saberlo contar, Arturo, porque puedes tener problemas. Hoy el mundo de la comunicación, ya tienes la llamada de turno, oye, que ¿por qué sacas esto? ¿Y por qué has dicho que este...? En fin, tienes que hacer un poco de tripas corazón y muchas veces un ten con ten sin falsear, ni muchísimo menos, la información, pero saber cómo se cuentan las cosas. Dentro de lo que tú llamabas periodismo de proximidad, sí, correcto, pero con cierta cautela, porque la puedes liar parda. Y creo que las personas que me estén escuchando lo van a entender rápidamente.
En cierta forma, claro, yo te doy toda la razón en esa apreciación que tú haces. Y me fijaba en el tema de, porque claro, yo también era parte activa, en la diferencia de en comunicación entre los políticos del gobierno y los políticos de la oposición. Tú, como tú que lo has sufrido más, ¿cómo lo definirías? ¿Cómo son unos y otros ante los medios de comunicación?
A ver, políticos que gobiernan, da igual el partido que sea, pues, hombre, les interesa salir en los medios de comunicación. Entonces, bueno, cada uno, Arturo, pues juega su papel y vende su rol de la forma que considera oportuno. Luego ya el periodista es lo suficientemente inteligente para saber qué tiene que sacar y qué no, porque los políticos son los grandes vendedores, no ambulantes, sino yo te diría de primerísima categoría y de primerísimo nivel. Ahí luego hay que seccionar, como te digo, qué es lo que se saca, qué vale, qué no vale, y no tiene nada que ver un político que esté gobernando al de la oposición, porque la oposición se va a dedicar a dar parpelo, pero vamos, a diestro y siniestro. Son posturas diametralmente diferentes. El gobierno pues lucha porque las cosas estén bien, siempre hay cierto cariño hacia los medios de comunicación. La oposición normalmente no cuenta con los mismos medios materiales y humanos para poder hacer su trabajo, pero eso no es ahora, ha sido toda la vida, y es distinto, no tiene nada que ver cómo se trabaja a nivel político, políticamente hablando, desde un punto de vista u otro, nada que ver.
En tu larga trayectoria que profesional que has tenido, ¿has podido apreciar la evolución de la forma de comunicar y de relacionarse los políticos, aquí vamos a hablar de los locales o los comarcales, con los medios de comunicación? ¿Ha habido algún cambio desde, por ejemplo, desde los primeros gobiernos democráticos hasta los posteriores?
No ha habido mucho, Arturo. Y me duele decir esto, pero el político de cara a los medios de comunicación sigue siendo lo mismo, sota, caballo y rey. Somos nosotros, y fíjate lo que te voy a decir, nosotros los que tenemos que guiarles para poder, en muchos casos, hacer una entrevista en condiciones. El político, pues, suele ser o empresario, o agricultor, o no sé, tiene su profesión. Tiene su profesión y no es, para la redundancia, profesional de los medios. Y la evolución ha sido muy, muy cortita. Yo podría ponerte cortes del año, cito por citar, 95 a los de ahora, y la diferencia es inapreciable. Yeah. Inapreciable. No ha habido evolución por parte de los políticos de cara a los medios de comunicación. No, en algún caso yo he llegado a proponer a través de la asociación nuestra de periodistas que a los políticos se les diera algún tipo de cursillo express, cursillo acelerado, de cómo se tiene que dirigir a los ciudadanos, cómo tiene que comparecer en una rueda de prensa, porque no hay, Arturo, evolución alguna, muy poca.
En este programa vamos a tratar un poco de cómo estamos viendo que se está transformando la radio y cómo se está transformando fundamentalmente el oyente. Tú que van dos preguntas en una. ¿Cómo crees que va a ir la evolución de la radio y de los profesionales de la comunicación por medio de la radio y al mismo tiempo en las emisoras locales? ¿Tú crees que hay algún cambio?
Sí, ahí sí, Arturo. Y es espectacular el cambio. Todo viene condicionado por las redes sociales y cómo evoluciona el tema de Internet. Hoy ya... parto de la base de que la radio nunca, nunca morirá. Jamás. Pero eso sí, la radio ya se ve. Antes decíamos, la radio solamente falta que se vea en colores. Pues ya se ve en colores. Ya los programas de radio se emiten a través de las páginas web de los diferentes medios de comunicación y la evolución es abismal. Ya todo va en podcast, en sonidos audiovisuales, en páginas web con sonido y fotografía, en su caso vídeo, todo eso desde las emisoras de radio. ¿Problema y hándicap que hay? Pues que no hay gente para hacerlo de calidad, Arturo. A mí me da muchísima pena que los jefes de las emisoras generalistas se empeñen en hacer una radio distinta, una radio moderna, actualizada, sin medios humanos. Es muy difícil. Y la evolución de la radio va a ir por ahí, para que se vean los programas de toda la vida a través de Internet. Y eso implica pues más personal, cosa que de momento no hay. Pero el futuro es ese, el de la radio, Arturo.
Sí, yo creo que tienes toda la razón. Te voy a hacer una pregunta que no sé si te puede resultar incómoda, pero a mí siempre me ha preocupado, y es a veces la sensación de que por parte de grupos de presión o de grupos políticos os quieren utilizar en su beneficio. ¿Tú te has sentido alguna vez utilizado?
No, a mí no me han utilizado jamás. ¿Que lo han intentado? Sí. No te voy a mentir, y menos a ti. Sí, sí, Arturo, lo han intentado en varias ocasiones. Pero sobre todo cuando se ha sacado una información incómoda, pues me han llamado. Y yo siempre he dicho lo mismo. Digo, lo que yo he contado es mentira. Sí. No, pero hombre, pero es que se puede contar de otra manera. Digo, vamos a ver, vamos a ceñirnos a la realidad. Yo lo que he dicho es incierto, si es así, rectifico. Pero creo que no. Entonces, por ahí utilizaban, insisto, no me he sentido utilizado, y yo creo que mis compañeros están utilizados nunca. Otra cosa es que tú te dejes utilizar, que eso existe también. Sí. Pero yo no me he sentido utilizado nunca. Sí me han llamado, y cuando he seguido RQR me han vuelto a llamar, y a la tercera va la vencida, y han llamado a mis jefes. Y mis jefes me han llamado a mí. Y he dicho lo mismo, Arturo. Yo lo que he sacado es mentira. Ahora que tengo que parar, que cortar y que no seguir diciendo esto, de acuerdo, por determinados intereses en los que no voy a entrar, y lo he hecho, he cortado. Pues no se informa de eso. Pues no se informa. Pero yo no, vamos, no yo. Un periodista no queda por mentiroso jamás, salvo que se equivoque, que los periodistas también nos equivocamos. No era el caso, Arturo.
No,
mira, yo tengo un maestro, bueno, dos, yo tengo dos maestros. Uno ha sido Iñaki Gabilondo, un auténtico todoterreno de la radio, y otro, José María García. O sea, José María...
Buenos referentes.
Oye, Arturo, ya, yo tengo unos recuerdos imborrables de ambos dos, pero José María te inculcaba esto, contrastar, y si tus jefes te dicen, oye, que cuidadín, vale, dejo, pero a mí no me dejéis por mentiroso, que no hay que informar de esto, insisto, por determinados intereses, de acuerdo, aquí paro. Pero paro, no rectifico porque esto no es mentira. Pero sí, si a tus preguntas, Arturo, es así.
Antonio, estoy encantado de haber tenido esta conversación contigo. Estoy deseando que lo podamos disfrutar en nuestra playa de Santa Pola con un platico de arroz, al cual quedar sí. Gustosamente invitado. Y muchísimas gracias por tu atención con nosotros.
Es un placer, Arturo, de verdad. Sabes que somos muy buenos amigos y a tu llamada el otro día, encantado. Para esto y para cualquier cosa que me necesites o me necesitéis, hablo en plural, aquí estoy. Un abrazo.
Otro para ti, Antonio. Después de hablar con un histórico de la radio como don Antonio Monge, vamos a irnos al otro extremo de este medio que a tantas generaciones ha acompañado. Nos quedamos en casa, ¿verdad, Inés?
Sí, nos quedamos en casa, aquí estamos. Bueno, vamos a hablar hoy de periodismo radiofónico de la UMH, por eso estamos en casa. Hola, Susi Niñoles. Ella forma a los futuros informadores que a través de las ondas hablarán a las nuevas generaciones. Bienvenida.
Muchas gracias. Gracias, Inés. Muchas gracias a todos.
Bueno, primero, a las nuevas generaciones, ¿qué tal? ¿Les gusta la radio? ¿Qué es lo que observas tú?
Pues no les gusta la radio.
¿No?
No les gusta la radio. Yo tengo a estudiantes de periodismo en segundo y en cuarto, les doy las asignaturas de periodismo radiofónico y podcast, ¿no? Y es verdad que ellos cuando llegan, sobre todo en segundo, a los 19 años, es como que la radio para ellos es el transistor del abuelo. O sea, un medio que desde luego les queda muy lejano, que a priori a ellos no le ofrece algo que les interese, y a mí me ven como el diablo casi. En los primeros días como, bueno, a ver esta chica que se esfuerce, porque es que sabemos que de antemano que no nos va a gustar nada de lo que nos vaya a decir, y pero ahí está mi reto, y eso es lo que convierte a la clase en algo apasionante, y pues que al final acaban el curso y muchos de ellos me dicen, oye, pues al loro, que no se está tan mal, que esto está bastante bien, que me ha gustado mucho descubrir a Carlos Alsina, ¿no? Y esos monólogos deliciosos por la mañana. O que mira, que también he disfrutado mucho con una charla sosegada de Mara Torres en El Faro con la Cero. Qué bien este podcaster que nos has descubierto en clase. Entonces, yo les voy ahí un poco, bueno, pues para que les pique el gusanillo, porque es que ellos están ahora mismo, están en Instagram y en Twitch. O sea, la radio ni la televisión. Es que la radio, bueno, y un diario, que se lean ellos un diario. Eso
es
ya es, bueno, de hecho, lo digo con mucha pena, el diario Información nos regala a la universidad algunos ejemplares los jueves y se quedan ahí, no los cogen, ni aunque sea para echar un vistazo a los titulares, o sea que es verdad que, naturalmente esto es culpa de todos, ¿no? Porque probablemente nosotros desde los medios de comunicación o desde la radio igual no les hemos sabido interpelar suficientemente y ellos pues también en algunos momentos no han puesto de su parte suficientemente como para interesarse por un medio que al final puede ser su profesión, porque sí que os digo que a pesar de que la radio así de entrada no les gusta nada, luego cuando hacen radio ellos les va gustando, ¿eh?
Sí,
les va gustando hacer entrevistas.
Una cosa es escuchar, otra cosa es oírse uno mismo, ¿no? Ya eso motiva un poquito.
Eso es.
Sí, también es que los nuevos medios son cortos de leer, ¿no?
Fijaos en TikTok.
Claro, es que en medio minuto tienes algo leído que además no te aporta, puede aportar o no.
Mira, yo no soy una gran defensora de las redes sociales, de hecho no tengo redes sociales, pero es que reconozco que el día que me pongo con el iPad con mi sobrina, con TikTok, es que me quedo loca, porque me quedo embobada porque el algoritmo me genera unas cosas que me gustan, ¿no? Entonces como es droga para el cerebro y estoy súper entretenida, o sea que puedo entender perfectamente
es un dulce, pero no tiene un contenido intelectual, entonces no aporta mucho.
Sí, tal cual, eso es. Sí, sí.
Bueno, aquí tenemos otra pregunta. Entonces, ¿el futuro de la radio como medio, cómo ves, cómo lo ves?
Pues el futuro de la radio, a ver, tú piensa, Inés, que por suerte o por desgracia siempre dicen la catástrofe va a llegar con la radio va a desaparecer, le quedan años de vida, y aquí estamos. Y aquí estamos. Es verdad que transformándonos, ¿no? Conviviendo con los nuevos medios. Hace poco era Internet, era como con la llegada de Internet, bueno, es que la radio va a quedar relegada a la nada. Y es verdad que la penetración de la radio en los hogares españoles ha mermado, y porque eso es una realidad. Pero yo el futuro no me lo imagino sin radio. Y además sin los profesionales que ahora están un poco dando la espalda un poco a la radio, porque de entrada no les interesa. O sea que yo creo que ellos se van a tener que sumar sí o sí a esto de la radio, porque la radio se va a hacer con ellos.
Quizás la fiebre ahora son las redes sociales, y llega un momento que baje y suben otro tipo de comunicación en los que se incluya algo parecido a la radio, ¿no?
Tú piensas que ellos, digo estudiantes universitarios, que quiero decir que no es una muestra representativa, pero es lo que yo conozco, ¿no? Ellos a la radio solo se acercan con la información deportiva, o sea, tiempo de juego les vuelve locos, y con cuestiones de entretenimiento, si cine, humor, pero informativos no escuchan ni uno, Inés, pero ni uno. Información política, pues bueno, hay siempre alguno más inquieto, pero lo que son informativos puros y duros o boletines informativos no escuchan, ¿eh? Y eso es una cosa que también tenemos que hacernos.
Ya veo que es una responsabilidad transmitir esto.
Sí.
Entonces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces para introducirlos en el medio? ¿Cuáles son las herramientas que...?
Pues un poco me pongo en su lugar y digo, vamos a ver, si yo fuera ellos, si yo tuviera 19 años y mi prioridad fuera salir el sábado, y desde luego no pasará por la radio, ¿qué me gustaría a mí escuchar, ¿no? Yo les engaño constantemente, o sea, clase tras clase, como les pongo como la mejor conversación que yo haya visto, o sea, que yo haya escuchado esa semana, la mejor sección, el mejor programa de divulgación científica, pues no sé, quizá la entrevista más incisiva que haya hecho Carlos Alsina, como para decirles, para despertarles y para decirles, ¿veis?
Oye, pero yo pienso que debe de gustarles tu clase.
¿Sí?
O sea, yo pienso que sí, que les debe
está
de gustar.
Feo que yo lo diga, está feo que yo lo diga, pero a ver, como todo tal, ¿no? Pero recibo muy buenas calificaciones. Sabéis que hay una serie de encuestas anónimas, por supuesto, y las dos asignaturas reciben muy buenas calificaciones. Bueno, y luego yo me encuentro con ellos por el pasillo o en otros cursos y la verdad es que hay buen feedback. Por supuesto, todos coinciden. Madre mía, cuando vimos sobre el papel la asignatura teníamos ganas de huir, pero luego...
Claro, pero el desconocimiento, ¿no?
Claro, ¿no? Y que verdaderamente el podcast sí que les interpela, sí que está hecho para ellos. Hay productos como muy de nicho, de si te encanta de repente, pues no sé, un tipo de serie, un tipo de cine. Claro, es que no estás solo. Hay mucha gente con inquietudes tan concretas como tú, y puedes formar parte de esa comunidad. Entonces, les va gustando. Pues yo también voy, las primeras clases voy calando.
Me alegro un montón.
Voy calando, sí, yo también, porque si no habría sido...
Bueno, la radio da.
La radio da. Si es que es un medio muy elástico, claro. Entonces cabemos todos.
Bueno, tenemos ahora las nuevas tecnologías, la radio ha incluido el podcast, el audio, y todo es una época de transformación.
Completa.
Es que no hay más remedio. Entonces, ¿cuáles crees que son las claves de estos cambios? ¿Cómo lo ves tú esto?
A ver, yo creo que Internet... ¿no? Internet, pensadlo, ¿no? O sea, la gente antes no podía hacer un programa de radio si no tenía una emisora, si no iba a una emisora y tenía un estudio de radio y un técnico y tal y cual y una formación o no, pero bueno, necesitaba sí o sí una emisora. Ahora cualquiera puede grabar su podcast desde la habitación de su casa
con su ordenador.
Exacto, con cosas que incluso ya tienes o que no tienes que hacer una gran inversión. De hecho, eso Borja Cabrera, que es ahí nuestro técnico, nuestro ingeniero de telecomunicaciones, siempre dice, el podcast más humilde se puede hacer con 30 euros.
Sí.
Con 30 euros, o sea, que no quiere decir que eso no es ni siquiera un presupuesto súper elevado para un universitario ni para nadie.
Claro, pero eso es bueno.
Entonces, que los medios técnicos estén un poco, pues, que sean asequibles. Y luego, pues, Internet, la democratización de Internet. O sea, tú ya no necesitas que Onda Cero te vehiculice tu pieza sonora, ¿no? Es que ahora tú dices, hola, ¿qué tal? Esto lo subo yo a Spotify. O es, hola, ¿qué tal? Esto lo subo yo a mis redes sociales. Con lo cual, los amigos de mis amigos ya van a tener acceso a eso. Yo creo que eso es verdad que ha fragmentado mucho el mercado. Lo ha atomizado, ahora ya no hay como dos canales, ¿no? Antes te ibas a Radio Nacional, a SER, COPE, Onda Cero, ahora es como, bueno, hay tantas plataformas, claro, hay muchísimas plataformas, Inés, sí. Que eso es muy bueno, pero es verdad que luego tienes como todo desordenado, pero está todo en la nube, está todo en internet, y yo creo que eso ha sido súper diferencial. Sí. Súper diferencial.
Bueno, y en tu caso, ¿por qué eliges la radio y no otro medio?
Voy a hacer una cosa muy cursi, que es que no, la radio me elige a mí, la radio me elige a mí. No, a ver.
Ay, qué bonito.
Qué bonito. No, a ver, a mí me, o sea, huyo de esto, huyo del romanticismo y de la cursilería, porque en mi caso no fue tal, pero yo os cuento mi historia. Yo, pues como toda hija de vecino, creo, no sé, pues mi madre hacía faena de mano en casa, que es una cosa muy típica en Elche, el calzado, y mi madre siempre se ponía la música, pero mi madre escuchaba radio musical, mi madre hacía caso omiso a la información y demás. Y es verdad que mi padre, por esto de ser forofo del Elche y demás, pues siempre la información era deportiva, ¿no? Entonces yo veía ahí como una dualidad, ¿no? En casa era como música, cadena dial, recuerdo, cadena dial mi madre, mientras trabajaba en casa era como la banda sonora de casa, pero cuando te montabas en el coche y vas con papá, todo era el fútbol, ¿no? El Barça, sobre todo, que él era culé, y el Elche y esto y tal, y no sé qué. Bueno, bien, me atraía, era una cosa como, sí, como que estaba en mi casa, y luego mi hermano mayor siempre se dormía escuchando la información deportiva. No, yo, o sea, motu propio, yo no me ponía la radio, también era más jovencita y tal, pero oye, me gustaba, era una cosa que era interesante.
Era hogar, la radio era hogar.
Sí, y luego lo que es la vida, me apunté a una academia de inglés, mi profesor era, además de profesor de inglés, tenía, hacía un programa de radio en una emisora municipal en Elche, en Radio Jove Elche, y me dijo, ¿por qué no haces un programa con tus amigos que yo creo que te puede venir bien, ta, 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 ta? Lié unos cuantos, me encantó. Nos lo pasábamos fenomenal, no hacíamos nada interesante, pero nos lo pasábamos fenomenal. Y ya luego cuando tuvimos que elegí la radio. Y mi primer verano de prácticas, que todavía no se podía, porque creo que tienes que esperar como a segundo o a tercero a hacer prácticas, yo dije, a mí me da igual, yo hago prácticas. ¿Qué busqué? Pues busqué un medio en Elche que tuviera radio y televisión. Y entonces mi primer verano de prácticas fue en Punto Radio Elche y me lo pasé fenomenal. Entonces ahí dije... Claramente me quedo aquí, claramente bien,
me quedo con la radio.
Sí, sí, total.
Bueno, Susi, muchas gracias por atendernos.
Un placer. Oye, es fenomenal.
¿Puedo hacer una pregunta?
A ver, una pregunta quiere hacer Arturo.
A ver, usted, profesora, yo creo que la radio ha cambiado mucho. Y los programas que llaman ahora la atención son programas que son muy diferentes. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando hacía las retransmisiones deportivas de un partido de fútbol, pues era una narración del partido. Ahora no es eso. Ahora es otra cosa. Son comentarios personales, gracietas, cosas de esas, pero lo han hecho de otra manera, pero han llegado a la gente y llama la atención de la gente. ¿No es eso lo que falta en la radio para que vuelva a ser un referente en cuanto a comunicación?
Pues puede ser que sea esa una de las claves que le falta a la radio, a ver cómo se suma a esa gente, pero claro, a veces si haces eso le gustas a un público y entonces pierdes el otro más como más fiel. Entonces el equilibrio, como dice Iván Ferreiro, el equilibrio es imposible, no lo sé, puede ser una clave, Arturo. La verdad es que yo no sé, no sabría darte las claves, si las tuviera me forraría.
Bueno, pues a ello.
Hay que tenerlas.
Alberto, dime.
El tema del futuro, ¿cómo ves el tema de la radio y la inteligencia artificial?
Bueno, qué campo se ha abierto aquí. No sé si sabéis que este artículo también me lo pasó Borja Cabrera, que estamos aquí a la limón. No sé si sabéis que en Estados Unidos ya se están distribuyendo podcasts falsos, hechos con inteligencia artificial. Esto es, hay una voz que recrea la voz de Obama y una voz que recrea la voz de un entrevistador, ¿no? Y entonces han lanzado ese producto y le están diciendo a la gente que esto es mentira. Simplemente os gustaría, y contrariamente a lo que podríais pensar, a mucha gente le gusta este tipo de formatos. Yo, sin embargo, hice esa pregunta a los míos de segundo de periodismo y me dijeron que ellos, para ellos no tenía ningún sentido escuchar una conversación falsa, que no le veían ningún... que no tenía trellato, o sea, no tenía sentido para ellos escuchar, por muy bien que estuviera la voz de Obama, por muy interesantes que fueran las preguntas, al final, todo mentira. A ellos no les interesaba ese producto, pero que bueno, que en Estados Unidos ya está ahí. Ya están ofreciendo esto, porque la gente dice, bueno, es que a veces simplemente te ponen los podcasts mientras vas caminando, mientras vas en el coche, simplemente por estar entretenido, ¿qué más te da si la información es falsa o no? Hombre, yo preferiría, por lo menos de antemano, saber si es falsa o no, y sinceramente lo consumiría por curiosidad, pero creo que tampoco sería una cosa que a mí me llamara. Es que la conversación más triste, las personas más tristes a mí me aportan más que dos robots. Pero ese es mi punto de vista, ¿eh? Alberto, no sé.
Habrá
no
que esperar sé. La evolución.
Sí, sí, porque todo lo que funciona en Estados Unidos al final acaba llegando aquí, ¿eh? O sea que no nos podemos librar.
Bueno, no nos libramos, ¿no? Bueno, Susi, pues tenemos que seguir con el programa. Gracias por estar aquí.
Un placer, que os
nos
vaya
vemos
fenomenal.
En otra ocasión, seguro que te vamos a necesitar.
Claro que sí, gracias por invitarme, un abrazo.
Venga,
a ti.
Hasta luego.
Sabies.
Sabiex.
Sabies.
Dice el refrán popular.
Más sabe el diablo por viejo que por diablo.
Somos Sabiex.
En la Universidad Miguel Hernández. James and family. Saw my baby lying there. He was stretched out on a long white table. So sweet, so cold, so fair. Let him go, let him go. God bless him. Wherever he may be, he can look this whole wide world over and never find a sweet girl like me. When he died, I dressed him in straight lace shoes, a box back coat and a Stetson hat, and put a $20 gold piece on his watch chain, so the boys will know that he died standing pat. Dressed him in straight lace shoes, a box back coat and a Stetson hat. I put a $20 gold piece on his watch chain.
Hemos escuchado la canción St. James Infirmary del disco Loverly de Cassandra Wilson. Cassandra Wilson, compositora, instrumentista y cantante, nacido en el 55 en Estados Unidos, hija de un contrabajista de jazz, se dio a conocer a mediados de los 70 como cantante y guitarrista en grupos de folk, de rhythm and blues. Se interesó por el jazz en la universidad comenzando a cantar e interpretando su propio repertorio como compositora. Tras pasar una temporada en la cuna del jazz, New Orleans, se instala en Nueva York en los años 80, donde se uniría al colectivo M-Bass y ahí comenzaría a grabar con su nombre y a colaborar como músicos de la talla de Steve Coleman o Greg Ausby. Cassandra Wilson apareció vinculada a Steve Coleman en su grupo Five Elements, círculo de intérpretes que practicaba un jazz contemporáneo, teñido de funk y rap, más exigente de lo habitual. Su consolidación vino en 93, cuando grabó para Blue Note, Blue Light, Till Dawn. Cassandra Wilson es sin duda una de las grandes cantantes de jazz contemporáneas. Su carrera discográfica es además de extensa y de enorme calidad, muy regular, y raro es el año que no sale al mercado un disco suyo, casi siempre para el legendario sello Blue Note.
Bueno, bueno, ya hemos analizado junto a estos ilustres y fantásticos invitados el pasado más reciente y el futuro de la radio. Ahora nuestro compañero Alberto nos trae una selección de aquellos programas y cadenas que le han marcado.
Pues sí, buenos días. Primeramente, pues los que más han supuesto un cambio radiofónico para mí en cuanto a emisoras fue Radio 3. La Radio Nacional de España se empezó a modernizar y dividirse en varios apartados. En concreto, Radio 3 supuso una innovación radiofónica que forma parte del paisaje sonoro en el que nos encontramos y del que se encuentra poco equivalente en otras emisoras. Y entre los programas que para mí han supuesto un antes y un después en los últimos 20, 30 años, pues quería citar en primer lugar a el programa Tiempos Modernos. Con esta sintonía se empezaba este programa en los años 80. Formaba parte de un disco bastante extraño de composiciones de David Byrne y Brian Eno. Tiempos Modernos, dirigido y presentado por Manolo Ferreras, Fernando Poblet y Javier Riollo, fue un programa rompedor de una época de radio en la que había una absoluta libertad y en la que se podían decir cosas que eran impensables años atrás, yo diría que hoy incluso. Un programa ágil, ameno, avispado y un recorrido por aquella época y aquella radio que enganchó a miles de jóvenes, que hoy ya somos maduros españoles. Esta sintonía era la que daba apertura al programa también de Radio 3, de las noches, Tris Tras Tres. Aquí Carlos Faraco, el presentador y locutor famoso, pasó de ser un cantante en la romántica banda local a locutor en este programa de Tris Tras Tres. Entre la una y media y las tres de la madrugada, durante esos 90 minutos, se invitaba a los oyentes a hacer agradables las noches con un sello personal y una especie de ensayo para la felicidad de las ondas. El equipo estaba formado, entre otros, por Fernando Luna, con amplia trayectoria, y le daba unos toques necesarios, complicados, con pregrabados, secuencias, cuñas, cortinas, golpes de efecto, mientras que el locutor Faraco ponía su voz cálida y sus músicas para crear historia. Este programa estuvo en onda entre el 81 y el 88. Esta sintonía, que se compuso ex profeso por el grupo de Ribos Arias, estaba en el inicio del programa Diario Pop, un programa que estuvo mucho tiempo en antena, dirigido y presentado por Jesús Ordovás. Este programa quizá ha sido el que mejor simbolizó la defensa, a través de las ondas, del pop made in Spain, hecho en España. Nace como un espacio abierto a todos los creadores que tuvieran algo nuevo que contar. Quizá fue uno de los incipientes para la música de los grupos que surgieron en aquella época, como Alaska, Radio Futura, Golpes Bajos y tantos otros. En él tuvieron su lugar los grupos de nueva creación, testigo y parte de la movida madrileña y uno de los programas más longevos en la radio. esta bonita música, como tantas otras, formaba parte del inicio del programa quizá de radio más cultural de Radio 3. Este programa llamado Diálogos 3 empieza en el 86 con Ramón Trecet, que muchos lo hemos conocido como presentador deportivo cuando los primeros partidos de la NBA, pero que ya era un periodista con amplio bagaje musical. En Radio 3 se estrena este programa Diálogos 3, en el que da a conocer músicas minoritarias, desconocidas, new age, emergentes, celta, tendencias musicales de vanguardia con una estructura sonora que llegaba al corazón. Como todo, no puede durar eternamente y, por ciertas discrepancias con la dirección de la emisora, en 2008 Trecet anuncia que deja el programa. Hasta 2014, sin embargo, se siguió emitiendo en plan más reducido en Radio Círculo del Centro Cultural de Bellas Artes de Madrid. Bueno, esto es otra marcha. Este era un programa mítico, el Gran Show del Mariscal Romero, o el Mariscal Romero Show. Era un programa dedicado exclusivamente al rock. Lo presentaba el veterano y reconocido periodista Vicente Mariscal Romero. Se emitía a través de su propia cadena, el Mariscal Rock Radio. En los años 70 empieza en programas de radio y revistas, siempre bajo un plan independiente y con su sello personal. Este personaje, porque es muy polifacético, también fundó el sello Chapa Discos, que dio lugar a grupos como Leño, Cucharada, en fin. En los años 70 era el emblema de los discos de rock en España. El grito que iniciaba siempre sus cadenas era ¡Viva el rollo! También fue locutor, creador de revistas, cantó algunos temas en las introducciones de los discos de mezcla, hizo maratones de 24 o 48 horas de radio en directo y actualmente también colabora en foros, conferencias, ponentes sobre radio y rock. Y en lo personal, quizás sea una de las pocas personas en España que tenga el más amplio archivo sonoro y gráfico del país. Casi todos con grandes protagonistas de la historia del rock con los que este hombre ha tenido bastante, bastante cercanía. Actualmente promueve Rock FM, la revista La Heavy y una web radio, Mariscal Rock, que tiene emisión las 24 horas y es líder de su segmento.
Son las 9, las 8 en Canarias.
Bueno, es una sintonía, son algo más de las 9, por supuesto. Pero bueno, este lo conocemos todos, los 40 principales. Las primeras máquinas de discos o las jukebox inglesas tenían una capacidad para contener 40 discos de vinilo. Se tomó ese nombre como referencia y se lo españolizó un poco. Y a partir de ahí ya teníamos título, los 40 principales. Empiezan en el 66. La emisora está dirigida a un tramo de edades comprendida entre los 12 y los 30, o sea, sector juvenil. En sus micrófonos han brillado muchos personajes, Joaquín Luqui, Pepe Domingo Castaño, Pepe Cañaveras, Tomás Martín Blanco, José Antonio Avellán, Fernandisco o quizá el más conocido últimamente, Tony Aguilar. En un primer momento comenzó con un programa musical titulado Los 40 principales en la emisora Radio Madrid de la SER. En la temporada del 87-88 se constituyeron como cadena propia, cadena 40, ya independiente. Pero todavía siguen ambas bajo el control del grupo Prisa, a la que pertenecen ambas.
Aquí el lobo, un náufrago entre dos aguas.
¿Quién nos recuerda esto? Muchas noches oíamos esa voz, esa música de Pink Floyd, de acompañamiento. Y bueno, ¿qué más vamos a decir? El loco de la colina. Este programa nace como un programa de radio nocturna, emitida por Radio Nacional hasta el 82, entre el 80 y 82, y posteriormente fue la cadena SER la que se hizo cargo de él hasta el 86, con bastante éxito de audiencia. Las claves: un ritmo muy pausado, una radio intimista y el locutor polémico, quizá, Jesús Quintero. Aquí se introduce una cosa que no se había hecho antes, y es el silencio en la radio. ¿Qué consiste este silencio? Pues cuando entrevistas a un personaje, contesta tu pregunta, pero el locutor permanece callado. ¿Eso qué crea? Pues crea una inseguridad en el entrevistado que hace que hable más de lo que tenía previsto hablar. Entonces, a partir de ahí, su respuesta, que al principio podía ser escasa y escueta, pues suelta más de lo que se pretende en un principio. Bueno, es un sistema muy particular. Quintero ha tenido muchas polémicas en su vida, pero bueno, era desde luego una radio muy especial. Las entrevistas muy especiales. En los últimos años, la primera cadena de televisión española estrenó una versión televisiva de este programa, pero se emitió solamente una temporada.
Radio Hora, para llevar hasta sus hogares de 6 a 9, noticias nacionales e internacionales, el estado del tiempo, la temperatura, todo cuanto acontece en España y el mundo, y la hora exacta, minuto a minuto.
Bueno, este es otro de los míticos. Este programa yo lo escuchaba en los 70, cuando todavía estaba en el servicio militar, y a primeras horas de la mañana tenías que desplazarte en algún autobús por el centro de Madrid. Pero daba igual, si ibas en un taxi también lo ponían, si ibas en un coche de algún compañero solía estar a esas horas entre las 6 y las 9. Y esto empieza en el año 72 de una forma pionera, con una fórmula muy rápida, diría que casi equivale al TikTok de ahora, pero en radio de entonces. La fórmula es: cada minuto se da la hora exacta. Antes no teníamos móviles y bueno, había que buscar alternativas. No era originalmente, pero bueno, era una especie de copia adaptada de la radio mítica cubana Radio Reloj, que se ha escuchado en canciones como las de Manu Chao. Ha tenido 26 años de existencia y el lema era: informamos más y mejor en menos tiempo. El ritmo trepidante, la dirección de Enrique Dausá, lo convirtió en un informativo muy popular en la capital de España. Líder de audiencia muchos años a primera hora de la mañana y también fue gran escuela de locutores. Como todo se acaba, pues el 25 de septiembre del 98 sonó el último Radio Hora. Y en 2001, desgraciadamente, la cadena Madrid Radio España, fundada en el 1924, desaparecería para siempre de la onda media. Y ya por último vamos a dar un pequeño recuerdo, algunas más, como pueden ser en cadenas distintas a la nacional, Matinal Cadena SER, España a las 8, Hora 25, o en Radio 3, como hemos comentado antes, Flor de Pasión, El Ambigú, Siglo XXI, Discópolis. Bueno, y hasta aquí podemos llegar.
John in my pocket, got mud on my shoes, walked all the way from Mississippi just to spread the news. No time for idle conversation,
I'm not your girl about town. When it comes to making music,
hemos terminado de oír otra canción de Cassandra Wilson llamada Rendezvous Do Town. Es una de las más bonitas que tiene y, bueno, damos paso a otra sección del programa.
Bueno, pues muy interesante esta puesta en común, pero el tiempo se nos termina y tenemos que despedirnos. Espero que les haya resultado enriquecedora y divertida esta hora de radio. Ha habido un gran trabajo por parte de los colaboradores y nos escucharemos pronto. Nos vamos a despedir con una canción que se llama Jockey Fool de Bourbon, que su autor es Tom Way, que con su rugido vocal como marca y la incorporación a sus canciones de música industrial y de estilos musicales previos a la era del rock, tales como el blues, el jazz y el vodevil, Waits ha conseguido construir un personaje musical singular. Líricamente, las canciones de Waits presentan complejos retratos de lugares y personajes muy variados. Nos despedimos con la canción. Adiós a todos.
Is on fire, your children are alone. Schaefer broke a bottle on Morgan's head, and I've been stepping on the devil's tail across the stripes of a full moon's head and through the bars of a Cuban jail. Bloody fingers on a purple night, flamingo drinking from a cocktail glass. I'm on the lawn with someone else's wife, admire the view from up on top of the mast. I say, hey little bird, fly away home, your house is on fire, your children are alone. I say, hey little bird, fly away home, your house is on fire, your children are alone.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.